y derrumbes. Son 11.000 desalojados ya en toda la comunidad y todavía se espera más lluvia en las próximas horas. Los vecinos de Grazalema, en Cádiz, van a pasar su segunda noche fuera de casa. Muchos de ellos están en Ronda. En Jerez preocupa el caudal del río Guadalete, que podría desbordarse y llegar a algún poblado que ha sido ya desalojado por precaución. En Benaoján se ha desalojado a 200 de sus 1.400 vecinos ante el riesgo del desbordamiento de una presa. También alerta en el Guadalquivir, por Córdoba y también por Sevilla. En Toledo, en las zonas como Talavera de la Reina, el Tajo, sigue en alerta con posibles crecidas por los desembalses, aunque en las próximas horas parece que va a llover con menos intensidad y los vientos serán más flojos. Y atención también al cauce del río Duero. La lluvia caída en las últimas horas y el deshielo tienen a decenas de tramos con aviso por aumentos del cauce. Preocupan 9 de ellos en las provincias de Burgos, de Salamanca y también de León. Son, recordamos, 2 personas fallecidas de momento en todo el país por culpa del temporal. Aún así, a pesar de toda esta situación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide calma.
Vienen días complejos, estamos sufriendo una meteorología muy adversa y por eso yo solamente quiero hacer 2 llamamientos. 1, a la calma. 2, a la prudencia.
Y al margen de todo ello, seguimos también pendientes de la huelga de maquinistas programada de momento para el lunes, del lunes al miércoles de la semana que viene. Este sábado, el ministro Óscar Puente se vuelve a reunir con ellos, con los maquinistas, Marta Ruiz.
La tercera no fue la vencida y las partes van a seguir negociando durante todo el fin de semana. Diego Martín, portavoz del Sindicato Español de Maquinistas.
La convocatoria de huelga sigue adelante. De momento no hay acuerdo y trabajaremos todo el fin de semana y progresivamente los días que haga falta para llegar a algún acuerdo y mejorar al final el sistema ferroviario, que es lo que venimos a hacer todos.
De momento no hay cifras concretas, solo propuestas preliminares, y los sindicatos exigen medidas estructurales para mejorar la seguridad y las plantillas. Quieren cambios tanto en Adif como en Renfe y en la Agencia de Seguridad Ferroviaria. Fuentes del Ministerio de Transportes destacan la voluntad de diálogo de los sindicatos, pero de momento lo que se espera para el lunes es una huelga de 3 días para todo el personal del sector. Transportes ha fijado servicios mínimos del 65% en hora punta para cercanías y media distancia y del 73% para la alta velocidad.
Y el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, ya ha puesto una fecha para la salida de las cárceles de los presos políticos en Venezuela.
Nosotros esperamos que entre el martes que viene y a más tardar el viernes están todos suelos.
El viernes de la semana que viene, como muy tarde, saldrían los más de 7.000 políticos represaliados por el régimen que todavía siguen encarcelados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, en fútbol, la jornada de liga empieza con Osasuna venciendo en Balaídos, Jairo Segurola.
1-2, un partido que comenzaron adelantándose los rojillos con un gol de Budimir y que empató de penalti Borja Iglesias, y finalmente un tanto de Raúl García dio los 3 puntos a los visitantes. La jornada continúa a las 2 con el Rayo Vallecano Oviedo, un partido que viene precedido con el comunicado de los jugadores del Rayo quejándose por sus condiciones laborales. A las 4 y cuarto, el Barça Mallorca con un Flick que reconoce la importancia de ser efectivos de cara a puerta.
A veces es más fácil cuando marcas goles, así que hacerlo es importante. Estoy muy contento con el estilo y la manera en la que jugamos al fútbol. Y ahora mismo esto es lo más importante. Pero también debemos estar más centrados en acabar las jugadas. Yo creo que el equipo está en un buen momento y ahora jugamos contra el Mallorca y tienen a Muriqi, que está haciendo una gran temporada hasta ahora con 14 goles, así que tenemos que tener cuidado con él.
Después, a las 6:30, Sevilla-Girona, y a las 9, Real Sociedad-Celche. El Real Madrid se enfrenta el domingo a las 9, Mestalla, al Valencia, y la última hora del club blanco es la lesión de Rodrigo, que le tendrá al menos durante 10 días fuera.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE, sigues con el pulpo poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor. Bueno, atención, porque hoy vamos a abordar un tema que seguramente va a resonar, pues, no sé, pues en muchos de vosotros, de muchos ponedores que estáis ahora mismo aquí al otro lado de la radio, y es el síndrome del hermano mayor. Esto, todos los que han tenido hermanos, pues les ha parecido muy importante en la vida, ¿no? Claro, uno se pregunta, pero realmente ¿qué implica ser el hermano mayor? Bueno, más allá de las anécdotas o incluso de los roles familiares, este concepto tiene profundas raíces psicológicas que afectan sobre todo a la forma en la que los hermanos mayores ven el mundo, ¿no? Que son los que se relacionan con sus familias y cómo nos se enfrentan incluso en la vida, ¿no? Las personas. El síndrome del hermano mayor es un término que no está formalmente reconocido en psicología, es verdad, pero que se usa perfectamente para describir ciertos patrones de comportamiento y también emociones que pueden experimentar los primogénitos debido a su rol precisamente en la familia. Claro, yo necesito hablar con Macu Gortázar, que ella es la que nos pone un poco al día en ese tipo de sensaciones, ¿no? Macu, ¿cómo estamos? Muy buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Oye, ¿qué es esto de exactamente del síndrome del hermano mayor? Da un poco como de miedo, ¿no?
Sí, es verdad que ahora, bueno, pues como hemos cogido esta moda de ponerle nombre a todo, pero sí que es cierto que, bueno, cuando empiezas a investigar, empiezas a ver un poco pues patrones, maneras de actuar de las personas, pues bueno, pues empiezas a ver que hay elementos comunes, ¿no? Entonces, digamos que este síndrome del hermano mayor tiene un poco que ver con la sensación que se queda a los hermanos mayores de tener, por un lado, una sobrerresponsabilidad, ¿no? Que muchas veces ni siquiera es algo explícito. O sea, no es que tus padres te hayan responsabilizado, sino que, digamos que como que la propia dinámica familiar, cuando empiezan a venir hermanos pequeños, te coloca en un lugar en el que de repente tienes que verte con una responsabilidad que a veces pues no has elegido, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues está un poco implícita en el rol de hermano mayor. Claro. Y una sensación también que se queda un poco de muchos hermanos no lo manifiestan, como que qué injusto o cómo me he enfadado en algunos momentos de mi vida cuando me he sentido tratado de manera injusta, cuando yo comparo cómo me trataron a mí con respecto a cómo trataron a mis hermanos después, claro. ¿No? O sea, como que se suele decir que los padres son más laxos a medida que van teniendo más hijos. Y entonces pues esta sensación un poco de que bueno pues fueron más estrictos, te hacen más ser más responsable, te hacen incluso ser más estricto contigo mismo, te hacen incluso pues acumular ciertas emociones a veces, pues bueno, ¿no? Que son pues más de enfado, ¿por qué mi hermano podía salir hasta las 5 de la mañana y yo a las 12 tenía que estar en casa, ¿no? Un poco claro. Esta sensación que se queda, que hace que bueno, que tengamos hermanos que se sientan en algunos casos a veces un poco solos, en algunos casos un poco, pues eso, ¿no? Enfadados o con ciertas emociones que van arrastradas y sobre todo eso, ¿no? Hiperresponsables y como con esa sensación de que tienen que ser como pues un poco el padre dos o la madre dos, ¿no? Que esto sucede.
Porque claro, ese término es, Macu, ¿es un término formalmente reconocido en psicología? O bueno, a lo mejor es simplemente, oye, una definición de unas sensaciones y de unos momentos que realmente ocurren en las personas.
Sí, o sea, lo que al final vemos los psicólogos es cuando, de alguna manera, cuando una persona viene a consulta con un determinado patrón, por ejemplo, pues es un clásico que venga alguien, pues igual, pues no sé, de mediana edad, ¿no? Pues entre los 40, 40 y tantos años, y empieza a contarte pues que no puede desconectar del trabajo, que empieza a contarte que en su casa tiene que tenerlo todo controlado, de estos padres, madres perfectos, que está como siempre enfadado con la vida. Entonces, al final, no es que todo tenga que ver con el hecho de haber sido hermano mayor, pero sí que es cierto que cuando tú empiezas a mirar la historia de la gente y dar sentido a ese tipo de comportamientos o sensaciones o emociones que tiene una persona, acabas viendo ciertos patrones comunes, ¿no? Entonces, al final dices, oye, pues probablemente tú heredaste o adquiriste esa hiperresponsabilidad parte, pues porque te hiciste hermano mayor y en un punto, pues digamos que perdemos la atención, ¿no? Los hermanos mayores porque llegan hermanos más pequeños, porque nuestros padres están más cansados y son más laxos con los siguientes hermanos que vienen. Y al final, bueno, pues no determina 100% tu manera de actuar a partir de entonces, pero sí que se ha visto que influye, ¿no? De alguna manera que tú hayas sido hermano mayor para ese tipo de comportamientos que se van a desarrollar luego en el futuro, ¿no? Es un poco como parte de tu identidad. Tiene que ver con que tú eres hermano mayor y ocupas un rol determinado dentro de tu familia, ¿no?
Totalmente. Luego hay otra cosa también que me llama mucho la atención son las características, ¿no? Claro, uno se pregunta las características que puede asociarse, por ejemplo, con el rol del hermano mayor. Me refiero a las dinámicas familiares, porque también tienen su responsabilidad.
Claro, por eso digo, o sea, yo por ejemplo, yo soy hermana mayor y yo lo veo en mí, claramente, y también lo veo en mi hija, que es hermana mayor de su hermano, ¿no? Y al final, pues lo que vemos son niños que en un primer momento, a nivel evolutivo de desarrollo tienen un, bueno, pues siguen una serie de pasos, que es los pasos normales que da el ser humano, ¿no? Pues uno empieza pues a aprender a andar, empieza a comer solo, empieza a saber ir al baño, ¿no? O sea, determinadas cosas que van pasando. Lo que vemos es que los hermanos mayores suelen ir en algunos de estos, digamos, en estos hitos del desarrollo, a veces van más rápido solo porque tienen un hermano mayor de referencia, ¿no?
Claro.
Y de repente, pues solamente por el hecho de que tu hermano empieza a andar, no lo sé, 6 meses antes de lo que lo hiciste sí. tú, tus padres se ponen muy contentos, ¿no? Y entonces, ¡oh, qué bien! Mira, aprendió a andar en vez de al año y medio, al año, ¿no? Entonces empezamos, bueno, pues tenemos ya cierta cosa de yo me comparo inevitablemente con mi hermano, porque parece que mi hermano es más listo que yo o hace cosas más rápido que yo, ¿no?
Yeah.
O parece que mis padres hay cosas en las que le felicitan antes de lo que lo hacían conmigo, ¿no? Yeah. Vemos también que entonces existe esta sensación de, en cierto modo, de competitividad o de sensación de que al otro le prestan más atención, de que el otro con unos tenemos ciertas diligencias que conmigo no tenían, ¿no? Entonces nos queda un poco esta sensación, un poquito de injusticia de fondo,
claro.
Pero también tenemos la sensación de que tenemos que ser ejemplo de nuestro hermano, que tenemos que cuidar de nuestro hermano. De hecho, como que hay muchas frases de padres, ¿no? De, oye, vigila a tu hermano cuando vayas a no sé qué. Ponte bien que tu hermano te copia, ¿no? Entonces estos mensajes que nos van llegando nos hacen ser como mini padres, ¿no?
Claro.
Y eso pues suelen ser características bastante comunes de estos perfiles de hermano mayor, ¿no? Uh-huh.
Porque tú crees que existen diferencias significativas, me refiero, en la crianza y también las expectativas hacia los hermanos mayores frente a los menores, porque claro, es que les cargas de responsabilidad, ¿eh?
Sí, o sea, yo creo que es algo que todos los padres intentamos evitar, pero que al final todos caemos en la misma dinámica, pero porque al final yo pienso que, o sea, yo creo que el objetivo de esto es ser cada día más consciente para intentar hacer las cosas mejor, pero que inevitablemente somos seres humanos, que estamos más cansados, que tenemos muchas responsabilidades y sobre todo también depende un poco de cómo sea tu hijo mayor, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, yo pienso en mi hija de 6 años que es ya solo de por sí su propia manera de ser es hiperresponsable, buena, tranquila. Entonces todo eso facilita que muy probablemente se quiera hacer cargo de su hermano cuando su hermano se porta mal, cuando su hermano se pierde, ¿no? O sea, evidentemente también tiene un poco que ver con la forma de ser de cada niño, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera cuando el hermano mayor empieza a pasar por los hitos del desarrollo, digamos que esos hitos del desarrollo es como que los damos ya por hecho, ¿no? O sea, entonces de ahí viene muchas veces la sensación de que a los hermanos mayores ya les prestamos menos atención y por eso vienen los ceros infantiles también, ¿no?
Claro.
Si el hermano mayor ya sabe andar, yo ya no tengo que preocuparme porque se caiga, me tengo que preocupar que se caiga el hermano que viene, ¿no? Entonces dejo de prestarle atención a ese comportamiento del mayor porque me tengo que focalizar en el pequeño, ¿no? Como tengo que emplear mi energía y dividirla entre dos, pues es normal que tenga también menos paciencia y por tanto los límites en algunos de los casos pues se vuelven un poquito más laxos y al final pues es más fácil, digamos, que seamos más intransigentes, o sea, que seamos más más laxos, ¿no?
Más laxos, sí.
Estamos a los hermanos más laxos a cómo criamos a los hermanos pequeños, ¿no?
Uh-huh.
Todo es parte del proceso normal y la idea es pues intentar ser un poquito más conscientes todos los días para evitar ciertas cosas, ¿no?
No, desde luego. Yo no sé cómo afecta el hecho, ¿no?, de ser el hermano mayor al desarrollo, sobre todo de la autoestima, que esto es muy importante, y luego de la identidad personal. Claro, hay que ponerse en la piel del hermano mayor frente a los que vienen por debajo, que vienen apretando.
Claro, lo que decíamos, o sea, hay un hecho que es solo por el hecho de tú haber sido hermano mayor, ya va a haber un punto en el que vas a tener la sensación de que tienes que ser el ejemplo de los que vienen detrás, ¿no? Y que hay un punto de responsabilidad del comportamiento de los demás en lo que tiene que ver con los modelos, ¿no?, que tú tienes solamente por ser su hermano mayor, ¿no? Porque al final los hermanos están en una liga diferente a los padres, ¿no? Una cosa es el modelo de padre, otra cosa es el modelo de hermano, que estamos mucho más cerca en edad y, por tanto, pues, de vivencias que vamos a tener a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, sí que es cierto que ese sentido de la responsabilidad, no siempre, pero en algunos de los casos sí vemos que, pues digamos que cuando uno quiere ser responsable en su casa, lo quiere ser en el colegio, lo quiere ser en el trabajo, lo quiere ser con su pareja y lo quiere ser con todo, ¿no? Entonces sí que vemos patrones de niños que luego cuando se hacen adultos pues tienen ese sentido de, pues eso, de tener que controlarlo todo, de tener que ser perfectos, de tener que aparentar que no les pasa nada porque tienen que cuidar a los demás. o incluso, pues eso, ¿no? De no permitirse cierta, por ejemplo, yo pienso mucho en las películas estas en las que de repente el hermano mayor es ejecutivo de una multinacional y no sé qué, y el hermano pequeño pues es un desastre, no trabaja, ¿no? Es como, es un clásico muy extremo, pero vemos un poco como este sentido de la irresponsabilidad, porque el hermano mayor de vez en cuando le diría, a mí me encantaría de vez en cuando permitirme el, pues hoy no voy a ir a trabajar, pues ¿sabes qué? Pues hoy dejo la responsabilidad y no voy a, o no voy a quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces sí que es cierto que esto, si no lo cuidamos y no buscamos un poco el término medio, pues es fácil que me lleve a una posición de muy infelicidad, ¿no? De mucha infelicidad, teniendo que buscar siempre la perfección.
Claro. Yo es que soy hijo único, pero sí que veo en los hermanos, por ejemplo, de mi mujer tiene muchos hermanos, es una familia ultra numerosa, pero es verdad que el hermano mayor carga con cierta responsabilidad porque se siente el mayor y todos los hermanos menores, pues oye, lo hablan todo con él y siempre el que marca la pauta un poco es precisamente el mayor. Entonces me siento muy reflejado en lo que nos estás contando y luego además me doy cuenta que es que ha tenido que existir desde temprana edad pues como tipo de presiones, ¿no? Que bueno, pues los mayores, hermanos mayores, pues en términos de responsabilidad y ejemplo, pues han tenido que sufrir, ¿no?
Claro, o sea, un poco por lo que decíamos, y es un comportamiento muy humano, ¿no? Por un lado, por eso, porque en el momento en el que ya el hermano mayor controla una cosa y tú tienes que focalizar la atención en otra, sí, estás esperando que el hermano mayor, entre comillas, y vamos a entender la expresión que voy a usar, ¿vale?, que no te moleste, no hagas más ruido porque bastante tengo con tener que atender a tu hermano pequeño, ¿no? O sea, es muy exagerado, pero un poco lo mismo. Si tu hermano pequeño
está... Es muy real, Macu,
claro. O sea, estás en un supermercado y el pequeño de 3 años te monta un pollo en el supermercado y llega el mayor y empieza a tirarte de la chaqueta, mamá, que quiero... No. Lo primero que te sale es, no ves que estoy atendiendo a tu hermano que está en plena rabieta, no me lo pongas más
sí,
difícil.
Sí, lo he visto. Eso
no
lo he
me
visto
lo pongas
yo.
Más difícil.
Es verdad.
Claro, pero es absolutamente humano, pero el no me lo pongas más difícil, estás diciendo al niño mayor, pórtate bien porque eres el mayor y se entiende que tendrías que portarte bien, ¿no? Y esto yo lo veo muchísimo en o sea, por ejemplo, vamos a los clásicos parques de bolas y al final pues te relajas porque sabes que hay un hermano mayor que de vez en cuando va a echar un vistacillo al pequeño, ¿no?
Sí.
Y yo recuerdo perfectamente que una vez mi hija, de hecho, le dije yo, cariño, es mi responsabilidad echarle un ojo a tu hermano porque tú estás con tus amigas pasándotelo bien. Y ella me miró con tal cara de alivio y entonces me dijo, vale, mamá, y se dio la vuelta a correr con sus amigas porque era lo que estaba deseando hacer, ¿no?
Claro.
Y yo no le había pedido echarle un ojo a tu hermano, pero de alguna manera está como implícito en ella, implícito en nosotros como padres. Piensas, ya estás un poco más tranquilo porque hay alguien de su edad que va a estar con él, ¿no? Y es muy humano, pero que es verdad que tenemos que tener, bueno, pues cierto cuidado para no hiperresponsabilizar a nuestros claro. hijos mayores, ¿no?
¿Y todo esto cómo influye, Macu? ¿Cómo influye este síndrome, sobre todo en su capacidad para manejar emociones como, por ejemplo, la ansiedad o la frustración? Porque luego hay muchos chavales que a lo mejor se pueden sentir frustrados.
Sí, claro, probablemente sí. De hecho, pues estos hermanos mayores, cuando son conscientes de lo hiperresponsables que son y de todo lo que se están perdiendo por ese exceso de responsabilidad, les da mucha rabia, ¿no? Es decir, pues lo que decíamos, me encantaría poderme permitir hacer X, que no me lo permito porque es que tengo que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, pues es cierto que muchas veces, pues desde tapar emociones y ser muy controladores con sus propias emociones y con sus propios deseos y con cómo exteriorizan las cosas, a tener de repente momentos de ira absoluta, ¿no? De repente, oye, pues esto que me has dicho es desproporcionado para lo que ha pasado y a lo mejor es porque han ido acumulando cierta tensión o cierta ansiedad ante determinadas cosas que se han ido callando. En otros momentos de repente tenemos crisis de vitales, ¿no? De repente pues un hermano mayor que de repente con 45 años decide que se divorcia, que deja a su familia y que se quiere ir a vivir al Caribe. Y después, wow. ¿Te has vuelto loco? No, pues probablemente ha sido una cuestión de que quizás se ha ido planteando su vida en función a lo que se esperaba que tenía que hacer y de repente a los 45 decide que no es eso lo que quiere y que quiere otra cosa, ¿no? Entonces muchas veces hay que escuchar esos movimientos, de dónde vienen y qué es lo que está pasando ahí, porque probablemente van a tener una explicación mucho más sencilla si tú intentas ir mirando un poquito más allá, ¿no?
Bueno, claro. Macu, ¿qué consejo le darías, por ejemplo, a los padres para evitar que los hermanos mayores sientan, digamos, una carga excesiva de responsabilidad? Porque hay gente que se encuentra muy perdida en estos momentos, ¿eh?
Claro, pues, o sea, desde luego yo creo que todo esto pasa, primero, por entender que que no pasa nada, que somos humanos, que esto pues es normal que como padres lo hagamos sin querer, ¿no? Que hagamos este tipo de comentarios de échale un ojillo a tu hermano, tal. Es que nos van a salir. Y sí, es parte de eso. Yo creo que la idea es ser un poco más conscientes cada día de estos comportamientos para, en la medida de lo posible, pues o compensarlos o si se puede, pues evidentemente eliminarlos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de, pues oye, de dedicarle un espacio al hermano mayor, darle, si le vas a dar responsabilidad, también dale, digamos, consecuencias acordes a que es mayor, ¿no? Lo que digo yo siempre, pues evidentemente, pues oye, si yo te estoy pidiendo echarle un ojo a tu hermano, pues no lo sé, pues a lo mejor pues tú en vez de comer un trozo de tarta, pues comer dos, o puedes acostarte un poco más tarde, o sea, digamos que compensemos, ¿no? Nivelemos la responsabilidad con lo que tú obtienes por también ser más mayor, ¿no?
Claro.
Y luego, pues determinadas cosas pues que tiene que ver con gestión emocional. Si yo estoy enfadado por la rabieta de mi hijo mayor no tiene la culpa. Entonces, a veces respirar dos veces y entender que son personas diferentes, con ciclos claro, diferentes, pues también en algún momento nos pueden ayudar, ¿no? Y tampoco pasa nada por pedir perdón. Yo le pido perdón a mi hija millones de veces. Cariño, claro, esto me he equivocado. Esto no tenía que ver contigo, sino con tu hermano, ¿no? Que nos vean vulnerables y personas que entendemos, que reflexionamos y que reculamos y que intentamos volver a hacer las cosas mejor, pues yo creo que es lo más maravilloso de todo como padres.
Macu, ¿cómo se puede, o cómo podría, mejor dicho, un hermano mayor que se siente sobrecargado aprender a establecer límites saludables que no generen conflicto? ¿Cómo se gestiona?
Claro, eso es dificilísimo, el famoso manejo del no, porque eso tiene que ver con aprender a ser un poco más asertivos, pero sobre todo tiene que ver, o sea, tú no puedes ser asertivo si tú no sabes lo que te pasa, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando me dicen, no, quiero ser más asertivo y poner límites, ya, pero primero tienes que saber qué límites son los que quieres poner,
claro,
porque muchas veces esto parte porque la gente no sabe poner límites porque ni siquiera se ha cuestionado lo que quiere, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer mucha reflexión previa de cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando, cuando yo estoy enfadado, contra quién estoy enfadado, porque eso probablemente me va a dar pautas de realmente qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me está dando tanto miedo para poder hacerlo, ¿no? O sea, si tiene que ver con, es que no quiero tener una conversación difícil, es que no quiero que la otra persona se sienta mal, es que, porque entonces trabajas un tipo de límite o trabajas otro, ¿no? Entonces yo creo que es casi más, porque luego el resto, cuando tú lo tienes claro, es mucho más fácil articularlo y decirle a la otra persona con cariño, oye, esto no me gusta, prefiero hacer esto otro, pero si tú ni siquiera sabes lo que te pasa, muy probablemente lo que vas a hacer es que cuando llegas a tu vaso se ha ido llenando y al final estás tan enfadado, tan enfadada, no sabes muy bien por qué, pero es que te está molestando muchísimo lo que te está pasando, pues probablemente vas a morderle el ojo al delante sin tener muy claro qué es lo que te pasa, ¿no? Con lo cual reflexionemos más y a partir de ahí pues veamos un poco, oye, pues para esto que yo quiero ya lo tengo identificado, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer, ¿no? Para que pues sea un poquito más sencillo llegar a ese camino.
Macu, ¿algún tipo de estrategia terapéutica que se pueda utilizar, bueno, pues para abordar estos problemas derivados de estas dinámicas familiares? Seguro que alguna conoces tú que les puede venir bien a estas personas que estén pasando por estas situaciones.
Pues lo mismo, yo diría que es identificar cosas o identificar patrones de comportamiento que no nos están haciendo bien a nivel familiar. Como padres creo que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de poder observar a nuestros hijos y ver, oye, de todas esas cosas que me molestan de mis hijos o que no entiendo o que creo que o me preocupan, ¿qué de todo esto viene de algo que estamos haciendo aquí en casa, que podríamos ver de otra manera, de cómo hacerlo de otra manera? ¿Qué rol tienen los hijos, ¿no? Y a partir de ahí, pues decir, oye, pues voy a ver cómo genero un espacio con cada uno de esos hijos para ver qué necesitan, cómo pueden gestionar las cosas de mejor manera, ¿no? Porque cuando uno se para a observar, pues la gran mayoría de los casos no conozco a nadie que no sea capaz de ver. El problema es que muchas veces no nos paramos a observar o estamos tan llenos de ruido y tantos miedos que pues esto al final no llegamos a esta conclusión, ¿no? Con lo cual yo creo que es eso, es observar, reflexionar y hablar más. No pasa nada por decir, oye, me preocupa esto, preguntar, en vez de dar por hecho, preguntemos, ¿no? Cosas que son muy sencillas, muy de perogrullo, pero que muchas veces se nos olvidan intentando buscar la gran estrategia. La gran estrategia a veces son cosas muy sencillas, ¿no?
Qué interesante, Macu. Bueno, si te parece, la semana que viene nos orientas con otra cosita. Pues siempre nos viene bien lo que nos cuentas, ¿eh?
Pues yo feliz. Yo siempre intento buscar cosas, temas que al final están todos en nuestro día a día.
Sí.
Y nada, pues será la semana que viene más y mejor.
Perfecto. El síndrome del hermano mayor, hoy con Macu Gortázar. Feliz semana. Gracias, Macu. Un besito.
Un beso.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este domingo, Aragón decide su futuro.
Sigue unas elecciones clave en COPE y en COPE.es.
Estamos ante unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
No te pierdas el especial Elecciones con Jorge Bustos.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por permitirme que te acompañe en el camino de la madrugada. Esto es muy importante. Y como no podía ser de otra manera, en este programa pues seguimos muy de cerca los ecos que ha dejado la tragedia ferroviaria de Adamuz. Muchas veces pensamos que esto no ha sucedido, es terrible, ¿no? Ya sabes, 45 personas se dejaron la vida en el fatídico siniestro. Es brutal, ¿no? Ni podemos ni queremos olvidarnos de sus familias y sus amigos. Lo dijimos aquí en su momento. Nuestro recuerdo está con ellos y siempre tendrá a su disposición pues estos micrófonos para que nos cuenten lo que necesiten. Yo aún me estremezco al recordar las palabras de la hija de Natividad de la Torre, una de las víctimas del Albia, durante el funeral que se celebró el pasado jueves en Huelva. Vaya lección de vida, vaya lección de humanidad, ¿no? Liliana Sáenz aseguró que solo la verdad ayudará a curar esta herida que nunca cerrará.
Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo, que ahora no vale nada, por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren. Pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen.
A todos nos conmovieron sus palabras. Bueno, pues entre tanto, sigue la investigación que trata de esclarecer por qué ocurrió el accidente, qué es lo que falló. Y de momento lo que sabemos es que el informe preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios está apuntando como hipótesis más probable que la rotura del carril fuese la causa del siniestro. Bueno, en concreto se apunta a la soldadura de ese carril. Es verdad que llevamos ya varios días escuchando las quejas de los maquinistas que hacen ese trayecto de AVE entre Madrid y el corredor andaluz, protestas que vienen ya de lejos, que han sido ignoradas en muchísimos casos y que advierten de inestabilidad en las vías, de baches, de los trenes que vibran mucho. Los que hemos viajado permanentemente así lo atestiguamos. Siempre nos hemos quejado de que había unas vibraciones brutales. Y atención, y esto es importante, también los miembros de las tripulaciones, ¿no?, de los trenes de alta velocidad, que han sido también los que han expresado estos días sus quejas, aunque lo cierto es que llevaban haciéndolo meses atrás sin obtener respuestas. Bueno, pues en ello me quiero detener. Esta noche nos acompaña Diana Murciano. Es tripulante del servicio de a bordo AVE y también larga distancia. También es representante sindical, así que conoce muy bien la situación laboral de sus compañeros. Diana, ¿cómo estás? Muy buenas noches y gracias por venir aquí a poner las calles.
Buenas noches, Pulpo, y buenas noches a nuestros ponedores también. Muchas gracias por darnos este ratito, este espacio para darnos voz al colectivo de tripulación.
Dijimos que no nos íbamos a olvidar y lo estamos cumpliendo. ¿Cuántos años llevas, Diana, ejerciendo tu profesión?
Bueno, yo soy tripulante de servicios a bordo y el año que viene, en mayo, haré 26 años encima de las vías y de los trenes.
¡Qué barbaridad! Lógicamente, Diana, todos hemos cogido un tren en nuestra vida, pero igual no todos sabemos qué funciones concretas tiene el personal del servicio de a bordo. Cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste vuestro trabajo, que es fundamental?
Bueno, para que nos entienda nuestros ponedores, pues nosotros somos, las tripulaciones somos un personal, en el caso de nosotros que prestamos servicio para Renfe, somos un servicio externalizado a una compañía, y lo que nos dedicamos es a la atención al cliente, al servicio de restauración a bordo, que comprende tanto las cafeterías como los servicios premium de restauración en la plaza. Colaboramos con los interventores en el tema del acompañamiento de menores, las labores de autoprotección y seguridad, también con maquinistas e interventores, pues los protocolos eso para si hay que hacer un transbordo, procedimientos de túneles por seguridad.
Diana, ¿Qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando tuviste las primeras noticias del trágico accidente de Adamuz? ¿Tu cabeza qué hizo?
Bueno, pues aparte de, por supuesto, yo venía de viaje aquel día, venía de Avilés. Y la mujer del compañero que venía conmigo nos llamó para decirnos que había habido, no sabían si era un choque de trenes en la línea de Andalucía, y obviamente, pues, aparte de los pasajeros, a nuestros compañeros. Nuestros compañeros, quiero decir, los compañeros de nuestra empresa, la interventora, el maquinista, pues claro, nos acordamos de todos y en un primer momento no sabes la gravedad, pero claro, con lo que veníamos arrastrando desde la vuelta de la pandemia, advirtiendo en nuestros comités de seguridad y salud, mandando escritos también en nuestra empresa y a nivel sindical al Ministerio de Transportes, a la Agencia de Seguridad, exponiendo que veíamos que desde la vuelta de la pandemia y también se había sumado el tema de la liberalización del ferrocarril, pues al haber más compañías veníamos observando cómo los trenes se movían más, pero más a niveles que considerábamos que eran anormales, que producían también accidentes de trabajo por torceduras, por golpes y luego, claro, cada vez más incidencias que al final se llevaban a retrasos de los trenes que nos hacían hacer unas jornadas maratonianas y extenuantes más de lo que nosotros ya las teníamos.
Madre mía, yo, Diana, lo que no me termina de cuadrar es con todas las reclamaciones que había, ya no por parte de los usuarios, que también se tendrían que tener en cuenta, ¿no? Los usuarios han puesto muchas reclamaciones por las vibraciones de los trenes, la incomodidad, ya no es lo que era, digamos, ¿no? Pero encima, si los maquinistas también se quejaban y habían puesto reclamaciones oficiales, y también, pues, la otra parte, ¿no? Que son los otros trabajadores que están en el tren, trabajando en el trayecto, joder, ¿por qué no se han tenido en cuenta? Porque a lo mejor si después de tantas reclamaciones que hemos puesto los usuarios, los maquinistas, los trabajadores, ¿por qué el ministerio no ha dicho, oye, esto hay que investigarlo? O sea, es que esto es, para mí es lo más preocupante.
Pues no sé, Pulpo, la verdad que creo que todos estamos en ese punto de duda y de incomprensión, porque al final, aunque por desgracia podíamos temer que esto iba a pasar, nadie entendíamos. Yo, cuando íbamos a los comités de seguridad y salud, se lo trasladamos a nuestra empresa por tema de coordinación de prevención en materia de prevención de riesgos laborales, porque compartimos el mismo espacio con Renfe y con Adif. Nuestra empresa lo que nos dice es que ellos, todas estas partes de información de riesgos y estas situaciones, las trasladan en las reuniones que mantienen con las empresas, pero la realidad es que al final había cosas que sí que es verdad que se solucionaban, pero por ejemplo lo del tema de las vibraciones y de los movimientos no. También esto se ha hablado en las inspecciones de trabajo, que también no entiendo, son lentas y no nos han, al final no vemos el resultado, y claro, estamos todos un poco impotentes e indignados de haber llegado a esta situación que al final, por desgracia, pues encima ha tenido un coste alto de vidas personales.
Brutal, brutal. Diana, ¿tú alguna vez has vivido, me refiero en primera persona, algún tipo de accidente ferroviario?
No, yo la verdad que afortunadamente he tenido incidencias, he tenido arrollamientos, pero no he tenido ningún... he tenido averías, he tenido trasbordos, pero nunca he tenido ni un descarrilo ni algún accidente mucho mayor.
Ya. Y tras lo ocurrido en Adamuz, tú estás notando, tú eres una profesional, conoces perfectamente el sector, ¿tú has notado que la gente haya cogido miedo al tren?
Bueno, yo no diría que ha cogido miedo, porque, a ver, es verdad que es como, este tema es como el de los aviones, ¿no? Hay un montón de circulaciones y, bueno, como pasa en el avión, puede haber siniestros, no es lo habitual. Más que ya el respeto, yo diría que más que miedo es respeto, ¿no? Pero claro, además del respeto a viajar, pues la incomodidad y luego el tema ahora mismo de las incidencias desde la pandemia constantes, los retrasos, que yo entiendo que pues que los viajeros, la mayoría, lógicamente muchos viajan por negocio, y esto se ha convertido al final en un que no sabes cuándo vas a llegar, ¿no? Y esto es lo que yo creo que también está afectando a la calidad del servicio. Todas estas incidencias, nosotros que compartimos viajes con muchísimos pasajeros que son habituales, que ya nos conocemos, claro, y nos comentan, madre mía, esto qué deterioro, pero si sí, antes llegábamos siempre a la hora, si esto no se movía nada, las personas que van a trabajar con sus portátiles, que van a escribir, me decían muchos viajeros, porque además no era solamente la línea de Barcelona, ¿no? Teníamos incidencias y reportábamos en la línea de Andalucía, en la línea de Valencia-Alicante, y decían, madre mía, si es que ya no puedo ni trabajar con el ordenador ni escribir, sí, porque esto pega unos botes. Era patente la degradación del servicio.
Sí, sí. Bueno, quizá por eso este martes 3 de febrero a las 12 del mediodía, y aquí va la noticia y aquí va el apoyo que os queremos hacer desde este programa de radio en Poniendo las Calles, hay una concentración, las organizaciones sindicales habéis convocado una concentración frente al Ministerio de Transportes, porque aquí lo que hacéis es reclamar, más seguridad, más formación para los servicios de a bordo en los trenes. ¿Por qué estáis denunciando ahora la falta de seguridad, Diana?
Bueno, porque como decimos, al menos desde la central sindical donde yo milito, el Sindicato Federal Ferroviario de CGT, como he comentado, hemos mandado varios escritos al Ministerio y a la Agencia de Seguridad Ferroviaria en mayo del 2025, en septiembre del 2025, que no hemos recibido ningún tipo de respuesta por el Ministerio ni tampoco por la Agencia de Seguridad Ferroviaria acerca de todo lo que exponíamos, de la solicitud de protocolos de seguridad, de cómo encontrábamos que estaba el tema del ferrocarril, lo que había incidido el tema de la liberalización, no solo en la seguridad, sino también en las condiciones laborales. Y luego, bueno, el manifiesto que han hecho, y yo he colaborado con mis compañeros, que hemos realizado el colectivo de tripulantes de alta velocidad y larga distancia, sobre nuestra situación, sobre lo que somos un poco invisibles, que hay un desajuste de clasificación profesional en nuestras funciones, que carecemos nosotros, a nuestro juicio, de una formación real, y que debería ser, además de la teórica, la práctica, pues un poco a modo de lo que hay en aviación, en el transporte marítimo, de normativa que regule todas estas cuestiones, porque además ahora, habiendo varias compañías, nosotros también tenemos representación en compañías como IRI y como Wigo, pues claro, se hace más necesario que nunca, habiendo tantas circulaciones, el que se establezcan protocolos también de comunicación entre el personal, porque por ejemplo nosotros los tripulantes, en nuestro caso, no tenemos en nuestros trenes de alta velocidad interlocución ni medio de comunicación con el maquinista o con el interventor si pasa algo. No tenemos un walkie, no tenemos ninguna manera, si no funcionan los teléfonos interiores, y también hay unos protocolos. Entonces, bueno, lo que venimos a denunciar es que existimos, en nuestro caso de tripulación, que queremos trabajar con seguridad, tanto para nosotros como para mejoras en la atención a los pasajeros ante posibles incidencias. Y luego yo creo que a nivel del sector ferroviario ya es un clamor, de todos los trabajadores, que yo creo que no podemos más y que necesitamos que todo esto se arregle y vuelva a ser lo que fue el ferrocarril en su día. Los que hemos conocido el inicio de la alta velocidad en la línea de Andalucía, en la línea de Barcelona, en la línea de Málaga, y cómo todo ha circulado siempre perfectamente, los trenes, todo funcionaba, casi no había incidencias, pues que queremos que ese deterioro pare, y queremos trabajar obviamente en las mejores condiciones de seguridad y de confort para poder atender a nuestros pasajeros.
Fíjate, Diana, yo que no controlo el sector técnicamente, ¿no? Pero según lo estás narrando y por lo que hemos ido sabiendo poco a poco, desgraciadamente, a raíz de la desgracia tan grande que ha sucedido en Adamuz, joder, estáis como muy vendidos, sois muy vulnerables, es que no os defienden, es que no os tienen en cuenta, es que esto es lógico que os tengáis que manifestar y que se mande a la porra, a la política, y miréis también por vosotros y por los trabajadores, joder.
Bueno, nosotros, Pulpo, es que llevamos mucho tiempo reivindicando todas estas cuestiones. Lo que pasa es que, por desgracia, pues nunca se nos ha dado voz. Perdimos dos compañeros en el accidente de Angrois, Olga, sí, y David. Sí. Hemos perdido a Agustín en el reciente accidente de Adamuz, y nuestro compañero David, que se ha salvado milagrosamente, igual que Raquel, que la interventora. Pero claro, Agustín y Pablo, el maquinista, que no me quiero olvidar de él tampoco, que ha fallecido, así como los maquinistas que han fallecido en el tema de Lleida, en cercanías. Llega un momento en que, es que al final, yo estos días lo vengo diciendo, y no es que quiera ser alarmista, pero claro, dices, es que mi salud y mi vida es lo primero, y bueno, nadie quita que puedas tener un accidente y te pueda pasar, ¿no? Porque a veces pues pasan esas cosas, igual que en aviación, pero hombre, que veas este deterioro y que estés un poco pidiendo y que se te haga visible que nosotros no solo somos las personas que ponemos el café, que estamos en las prestaciones premium, que les ayudamos a conectarse al wifi, les recibimos y les despedimos de los andenes con una sonrisa deseándoles un buen viaje y hasta pronto. Somos personas profesionales, con vocación, que nos gusta lo que hacemos y lo queremos hacer de la mejor manera, pero queremos los medios y queremos que se nos reconozca también, y también a nivel de seguridad y también a nivel de nuestra profesión, como pasa con los auxiliares de vuelo, esa penosidad que tenemos, la cantidad de enfermedades profesionales que tenemos, porque imaginaros, ponedores, con lo que se mueven los trenes, nuestras jornadas de 12, 14 y más horas en biperestación prolongada, con los trolis que se nos vuelcan, Y toda esta situación que nos pasa factura al final también a nivel de salud.
Te entiendo perfectamente, y aparte que vuestro trabajo es también un poco vocacional, ¿no? Porque yo veo, sobre todo cuando se nota, pues los más jovencitos, ¿no? Las más jovencitas que llevan poco tiempo, pero están con la sonrisa, están queriendo ayudar, están queriendo hacer agradable la experiencia de viajar en un tren en nuestro país, y de repente surge todo esto y dices, joder, es que el ministerio, Adif, es que les tiene abandonados, no les tiene protegidos. Es que la gente, notas que está, tus compañeros, me refiero, Diana, ¿estáis enfadados, estáis decepcionados, estáis desgastados? ¿Cómo sentís?
Pues sí, Pulpo, estamos indignados, impotentes, enfadados, que por supuesto esto nunca, nunca, porque somos profesionales, lo trasladamos a nuestros pasajeros, claro. Porque además siempre yo con mis compañeros lo hemos comentado, ¿no? Que al final los pasajeros pagan su billete para hacer su viaje y no tienen culpa de todas estas cosas que suceden, ni hemos de volcar nuestras frustraciones y nuestra indignación en ellos. Entonces, es que además es lo que nos hace alegres los días, ¿no? La cantidad de personas, además ahora yo quiero agradecer aquí públicamente a todos nuestros pasajeros a raíz de conocerse todo esto en los medios, de saber que existimos, quiénes somos, de verdad la cantidad de agradecimientos, de comentarios, de oye, es verdad, estáis ahí, muchas gracias, la empatía, por eso nosotros no queremos volcar nuestra frustración, nuestra impotencia en los pasajeros, pero claro, nos sentimos con rabia porque, pues por desgracia, nuevamente hemos perdido otro compañero y ahora, claro, después de que ha pasado esto, subirte otra vez al tren. A ver, aquí la media de antigüedad de años, Pulpo, somos profesionales que a lo mejor la media está entre los 45 y 50 años y con una amplia trayectoria profesional, pero como tú dices, las personas que están entrando nuevas y que están viendo esto, claro, yo creo que hasta se plantean, ¿no? En la situación actual de, oye, ¿cómo me pongo yo a trabajar aquí, no?
Totalmente, totalmente. Además, yo me doy cuenta, Diana, que, claro, cuando todo se complica y saltan las alarmas, por ejemplo, sois vosotros los que dais un paso al frente, por ejemplo, en una emergencia o incluso en una evacuación, o en un AVE o en un tren de larga distancia, me da igual. Ya no solo es que tengáis la labor de informar, es que estáis garantizando la seguridad, organizáis al pasaje, sois la primera cara tranquila que la gente ve cuando más miedo tiene. Claro, al final, claro, además de tripulantes, yo creo que actuáis como el primer eslabón de atención y control dentro del tren en una situación que pudiese empezar a complicarse.
Claro, como digo, nuestra actividad es similar a la de los auxiliares de vuelo. Nosotros, cuando hay cualquier incidencia, cualquier accidente, nuestra misión es eso, informar al público, tranquilizarles, si hay que darles agua, comida, cualquier tipo de necesidad que tengan, de apoyo psicológico, estar con ellos y atender todas esas necesidades, además de si tenemos que hacer hacer un trasbordo, estar con ellos. Yo te puedo hablar del último que tuve, que fue cuando el apagón, que me pilló en Villanueva de Córdoba Los Pedroches, en medio del campo, claro. Y estuvimos desde las 11 de la mañana hasta casi las 11 de la noche, que pudieron encontrarnos y hicimos nuestro trasbordo, pues pendiente eso, de que a la gente no le faltara nada, dándoles ánimos, dándoles tranquilidad, haciendo el trasbordo en el polideportivo que nos fuimos a Los Pedroches, con ellos, lo que necesitaran. Es al final eso, somos personal que no solamente estamos para poner un café, lo que pasa que yo creo que, claro, hasta que no pasan estas cosas no se nos da y no se aprecia esa labor que también hacemos y que creo que es un poco ingrata a veces.
No, desde luego que sí. Y además, por lo que estás contando esta noche aquí en Poniendo las Calles, podríamos decir que el personal a bordo de los trenes AVE y también de los trenes larga distancia se ha visto obligado en los últimos días, ¿no?, a asumir funciones que no eran de vuestra competencia. ¿Os habéis visto desbordados? O sea, ¿tenéis que hacer cosas que no están contempladas a lo mejor en un contrato?
Bueno, claro, sí, al final pues hay cosas que a lo mejor no son nuestras funciones y que un poco, sin suplantar a nadie, por supuesto, que cada uno tiene aquí sus funciones, pues te ves que tienes que un poco salir al paso para solucionar el problema. Generalmente, pues vamos, como digo, el maquinista, el interventor o interventora, o el supervisor o supervisora, y nos coordinamos perfectamente para atender, pero claro, puede ser que a lo mejor en un momento dado, si el interventor está liado porque hay una avería y tiene que estar en contacto con el puesto de mando, con el centro de gestión, nosotros tenemos que estar ahí un poco también, pues eso, informando al pasaje, tranquilos, ha pasado esto, pero todo está bien. Al final, y no me quiero dejar a nadie, nosotros somos un equipo en el tren.
Claro.
Y por eso ahora tenemos que ir a una, y tenemos que ir a esta manifestación de mañana, bien. Todas las personas trabajadoras, también las personas trabajadoras de ADIF, bien. Del puesto de mando, de circulación, y todas aquellas personas involucradas en el ámbito de la seguridad.
No, desde luego, más que mañana, ya dentro de unas horas, sí. Diana, esto es importante. Yo no sé si una buena pregunta sería que te hiciese, me refiero, si falta personal o falta planificación. A lo mejor falta una mejor coordinación por parte de la empresa.
Yo creo que tienen que revisar un poco todo. Creo que tienen que revisar tanto los protocolos que existen actualmente como el personal. Yo creo que hay que darle una vuelta a esto porque, a ver, el personal yo creo que hace falta. Tenemos trenes ahora con una capacidad a lo mejor de 400 y pico viajeros, 500, que obviamente, como los hablo, ¿no? Dos personas, sí. Yo creo que es muy justito para poder hacer, en caso de incidencia, cualquier trasbordo, cualquier labor de información, de asistencia que se requiera. Yo creo que, como he dicho, tenían que ver el tema de los protocolos, como hay en aviación, que era la carta que remitíamos tanto al Ministerio como a la Agencia de Seguridad Ferroviaria, que tiene que haber unos protocolos para emergencias, control de masas, habría que establecer un número de tripulación, bien sea por número de pasajeros como en aviación, bien sea por longitud del tren, que garantice que podemos asistir al número de personas que estamos llevando en cada viaje.
No, es que tienes toda la razón. Yo no sé si, hasta ahora me refiero, si ocurría una catástrofe, Diana, como la que ha ocurrido en Adamuz, ¿teníais a lo mejor unos protocolos claros de actuación? ¿Lo tenéis claro o no? A lo mejor surgieron dudas.
Bueno, nosotros hacemos unos cursillos tanto de formación en primeros auxilios, en autoprotección, en tema de desfibriladores, pero yo considero que son muy escasos. Esto tendría que ser con más frecuencia, tendría que ser más práctico, porque la teoría la tenemos, pero nos falta, por ejemplo, en el caso de los trasbordos, los procedimientos de túneles, conocerlo más in situ, hacerlo más a menudo. Quizá un poco, como digo, siempre me remito a la aviación porque es muy similar a lo nuestro, ¿no? También por el tipo de trenes que tenemos. Tenemos varios modelos de trenes y creo que tendríamos que hacerlo además en equipo, ¿no? Todos coordinados, hacer esos procedimientos con el resto de personal de Renfe, de interventores, de maquinistas y estar un poco al día para poder afrontar todas estas situaciones, las comunicaciones. Entonces creo que sí, que necesitamos todo esto, que alguien le dé una vuelta, al igual obviamente que la infraestructura. Yo creo que es evidente que después de la pandemia no es lo mismo que circulen 20 trenes por una línea que circulen 70. Al final todo se resiente mucho más, con desde lo cual luego el mantenimiento tiene que ser mucho más detallado.
Sí, y además, digamos que se han visto las costuras en el momento en el que, los medios de comunicación lanzamos esa comunicación entre el centro de control Atocha con el maquinista, y el maquinista no sabe si puede hablar con la azafata o con la interventora o viceversa. Entonces, era como el teléfono escacharrado, o sea, no hay una línea directa, entre los tripulantes o el jefe de los tripulantes o el interventor directamente, y que es el propio maquinista el que se tiene que bajar para ver qué es lo que ha pasado. Es que Diana, es que estáis vendidos.
Bueno, y en el caso de Irio, por ejemplo, aquel día iban más de tripulación, con lo cual el tema del protocolo del maquinista que se bajara a revisar a la vía, había tripulantes dentro, más o menos, para poder hacer el pasaje. Pero fíjate, nosotros, en nuestro caso, la interventora dice que del golpe recibió una conmoción, quedó inconsciente y hasta que pudo comunicar. Mis compañeros. Agustín estaba desaparecido, David estaba atrapado en la cafetería, tenía forma de hablar, y Pablo el pobre fallecido del golpe.
¡Qué fuerte!
Y mi compañero, pues David, no podía comunicar con nadie. Bueno, él desde su teléfono personal, que lo llevaba encima, pudo llamar a nuestra empresa para que llamara a CECON y llamara a 112, que aunque llamó la empresa, tardaron como 2 horas y pico en poder sacar a David, y él mismo volvió a llamar otra vez al 112 porque pasaba el tiempo y estaba atrapado y no podía salir, con lo cual mis compañeros ni siquiera pudieron ayudar, porque uno estaba atrapado y el otro estaba fallecido, y ni siquiera se podían comunicar con la interventora o con el maquinista ante la tripulación. Yo creo que eso es muy grave y hay que revisarlo, esos protocolos. Y no pudieron ayudar, obviamente, a ningún pasajero.
Madre mía. Es que es todo tan desastre. Son tantas personas, ya no solamente los pasajeros, los pasajeros, la tripulación, la gente que podía haber fallecido también, pues alrededor de la vía, si llega a ocurrir esto en una estación. O sea, es que esto es una tragedia muy fuerte y está todo el mundo muy despistado. Es lo que no entiendo. También estáis denunciando la inexistencia de sistemas de comunicación entre las tripulaciones de a bordo. Y esto es importante. ¿Qué más echáis en falta? Porque, claro, dentro de unas horas vais ahí a la puerta del ministerio y tenéis que gritarlo mucho para que la gente lo escuche bien.
Pues bueno, yo creo que a nivel global todos echamos en falta la calidad de servicio que teníamos hace muchos años, donde todos los trenes estaban a su hora para poder preparar nosotros el servicio, que ahora prácticamente con tanta circulación que hay, no accedemos al tren casi con los pasajeros y tampoco tenemos tiempo de preparar las cosas. El estado del material y de la infraestructura, pues eso, ¿no? Que está todo, yo creo, patas arriba, y no quiero entrar al tema político, pero creo que esto, la clase política entera tiene que darle una vuelta, y no sirve echarse culpas los unos a los otros, porque ahora lo que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras son soluciones, y los pasajeros y las pasajeras también. Necesitamos volver a nuestro ferrocarril como era, donde siempre se llegaba a la hora, donde todo funcionaba óptimamente y donde las incidencias eran puntuales. Y eso ahora mismo, hace muchos años, desde la vuelta a la pandemia, que no lo tenemos. Yo no sé si será cuando me han preguntado por algún motivo, pero sí que creo que todos los que trabajamos en el ferrocarril llegamos al mismo punto. Vuelta de la pandemia, y a partir de la pandemia coincide con la liberalización ferroviaria, y aquí comienza el caos, tanto para nosotros los tripulantes que trabajamos para Renfe como para el resto de operadoras, porque también tenemos, como he dicho, representación en Ouigo y en Irio, y lo que nos manifiestan las tripulaciones es un poco lo mismo, ¿no? Todos compartimos nuestra preocupación sobre todo por el tema de la seguridad, y luego aparte también por la precarización a nivel de sector y de condiciones laborales que ha arrastrado todo esto de la liberalización.
Diana Navarro, perdón, Diana Murciano, tripulante del servicio de a bordo AVE y larga distancia, además compañera de Rosa Robledillo, una persona a la que quiero muchísimo y que conozco desde hace un montón de años. Te quiero dar las gracias, Diana Murciano, por la labor de ser la portavoz, de echar un cable a tantos trabajadores que me imagino que los ánimos tienen que estar todavía como tristones, ¿no?
Pues sí, Pulpo, yo agradezco también a mi compañera Rosa y al resto de compañeros que han depositado su confianza en mí para que sea la persona que bueno, les dé un poquito la voz de todos en los medios, y esperemos que este momento agridulce que estamos viviendo todos podamos sonreír y volver a hacer nuestro trabajo como nos guste, como veníamos haciendo. El sábado fuimos a la misa de Agustín. Quiero desde aquí mandar todo mi cariño a todas las personas, a las familias de las víctimas, a las que están en el hospital por el tema del accidente de Adamuz, a nuestros compañeros maquinistas, interventores y toda la familia ferroviaria, que el sábado en la misa de Agustín lo demostramos, que somos una familia y que lo que queremos es luchar todos de la mano para que esto del ferrocarril y donde desempeñamos nuestro trabajo con tanto cariño y con tanta ilusión vuelva a ser un espacio seguro y con unos protocolos y que esto vuelva a ser lo que era. Y os doy las gracias a vuestro espacio, Pulpo, a ti y a nuestros ponedores por escuchar esta noche, y espero aclararles un poquito. Y por supuesto, a ver, que no tengan miedo, porque tenemos que seguir viajando, pero que tenemos que exigir la ciudadanía y los trabajadores que el dinero que pagamos con nuestros impuestos se vea revertido en unas buenas condiciones, en una buena educación, una buena sanidad, unos buenos transportes, ferrocarriles.
Pues que la gente sepa que dentro de unas horas, este martes 3 de febrero a las 12 del mediodía, hay, bueno, pues convocada una manifestación, bueno, una protesta importante frente al Ministerio de Transportes, porque sigue reclamando seguridad y formación, y esto es muy importante. Diana Murciano, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Ojalá que jamás se repitan accidentes como el de Adamuz, en el que, fíjate, 46 personas se han dejado la vida. Mucho ánimo, Diana, y buen trabajo estás haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, y de verdad, de corazón, de todos los tripulantes, te agradecemos que nos hayáis dado este ratito de voz y decir a los pasajeros que nos vemos a bordo. Gracias.
Qué grande. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las vías.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sergio Rivas, párroco en Chicago.
Es difícil, o sea, uno trabaja con la persona que tiene enfrente y le ayuda como puede. Obviamente la parte espiritual, tenemos que estar presentes. A veces, como la gente deja venir a misa, pasamos las misas en línea, hacemos visitas a las casas para llevar comunión, pero también la parte física es importante. Hay que dar asistencia de comidas, también asistencia para las rentas y ese tipo de cosas es importante. Y nosotros acá también tenemos dos psicólogos que trabajan.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España sigue tratando de hacer frente a las consecuencias de la borrasca Leonardo. En Andalucía, que es la región peor parada, ya hay más de 11.000 desalojados y todavía se espera